De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, las 11 y 6 minutos de la mañana de este miércoles 31 de julio, segunda hora de programa en la que nos vamos a meter entre fogones. Nos vamos a rodear de un gran chef, de Arturo Garre, chef formador de La Sirena. Vamos a preparar con él la despensa y la nevera para este verano. Vamos a repasar las recetas que nos van bien en la época estival y sobre todo de cara a las vacaciones. Pues esas recetas, porque además nos vienen bien, porque son hidratantes, son refrescantes, para soportar las altas temperaturas. Estamos en alerta amarilla. Nos decía Montse Martínez que poquito a poquito vamos a rozar, será ya mañana, los 40 grados. Montse estará con nosotros a partir de la una, recuerdo. Bueno, pues vamos a cocinar recetas frescas, saludables, en recetas prácticas, porque además en verano pues no nos apetece pasar mucho tiempo en la cocina, y recetas también que nos podamos llevar de picnic, a la playa, a la montaña, para disfrutar de este verano que tenemos por delante. Será alguno de los argumentos de esta segunda hora de Vivo Madrid, en la que conoceremos ya el ganador de nuestro juego Continente Azul y en la que dedicamos un tiempo a los más pequeños de la casa. El verano, María José, cuando hay peques en casa, se convierte en época de juegos y más juegos y más juegos, y los que hoy os proponemos utilizan como punto de partida los libros.
Así es, basta con seguir las ideas, recomendaciones y propuestas que surgen precisamente a través de otro libro del que vamos a hablar y que se titula Ideas prácticas para animar a la lectura desde casa. Un manual para pequeños lectores y sobre todo para los padres, que son quienes han de incitar a esa tarea. El argumento de un cuento no termina cuando este se ha cerrado en su última página, sino que luego podemos imaginar aventuras con un argumento parecido, podemos recrear el mundo de sus personajes o inventarnos un final distinto.
Aprenderemos a motivar a los chavales con distintos formatos, el microcuento, los fotolibros o involucrándoles en celebraciones relacionadas con el libro. Nos va a ayudar a esa tarea Fran Nuño, que es autor de Ideas prácticas para animar a la lectura desde casa, manual para pequeños lectores. Fran, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal?
Un libro que primero se tienen que leer los padres.
Sí, exactamente. Es un libro dirigido a los padres para que, bueno, pues tengan ahí pues un buen número de ideas, juegos, actividades, consejos y tal, pues para eso, para animar la lectura a los peques de la casa.
Claro, porque muchas veces a los padres nos falta formación en ese sentido. Es decir, siempre tiras de ir a coger un cuento, sentarte con él, se lo cuentas, le estimulas con los dibujos, haciéndoles las historias amenas, pero muchas veces lo que no sabemos es que nos falta formación en el sentido de que más allá del cuento pues hay un amplio mundo de actividades y de juegos.
Exactamente. Yo creo que a los libros que tenemos en casa y después también las actividades que se realizan en bibliotecas, en librerías, en las ferias del libro, en salas culturales y tal, pues son ideales para que en familia pues se anime a la lectura a los hijos. Y también, evidentemente, en casa pues se pueden hacer un montón de juegos, de actividades, de consejos, que a lo mejor los padres, por muy básicos que sean esos consejos, pues a lo mejor no han caído. Y también no caer, eso es muy importante, no caer en el error de, en vez de estar animando a la lectura, pues estar obligando a la lectura, que muchas veces traspasamos esa línea de lo que es la animación a la obligación y estamos haciendo todo lo contrario, alejando a nuestros hijos de los libros, ¿no?
¿Cómo se puede hacer esa animación entonces? Yo he citado algunas de las cosas que tú además las mencionas en el libro, y es esto de que después de haber leído el cuento en cuestión se pueden recordar los nombres de los personajes, contar lo que hacía cada uno de ellos.
Exactamente, yo aquí propongo pues desde microcuento, donde evidentemente se anima la lectura a través de esa narración oral de los padres a los hijos, de esos microcuentos que propongo, pero después con la idea de que se puedan hacer dibujos en torno a la historia, de que con los mismos personajes del cuento pues también se propongan otras historias también alternativas, otros finales. También propongo con poemas que se juegue con la poesía, que me parece muy importante que a través de la poesía se anima a la lectura. Además, los poemas suelen ser textos cortos, incluso con bastante humor. la sonoridad de las palabras, de la rima, le llama mucho la atención a los niños, con lo cual tenemos que aprovechar, digamos, esa cualidad de los poemas. Y también el teatro. El teatro me parece muy importante también, porque yo creo que con el teatro, digamos, lo que estamos haciendo es introducirnos en un libro en sí, ¿no? Porque estamos interpretando a los personajes y es la manera, pues digamos, más práctica, más dinámica, más divertida de meternos en un libro. Con lo cual animo que en casa pues también se representen pequeñas obras de teatro. Y si no se representan, es decir, si no vamos a disfrazarnos, o porque no, a lo mejor no tenemos el suficiente tiempo, pero también se hagan pues teatro leído, ¿no? Que nos repartamos los personajes en casa y entonces pues vayamos leyendo e interpretando a los personajes, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no hace falta tener un disfraz perfecto. Cualquier elemento que pillemos por casa.
Las telas.
Claro, las telas
cualquier
o cualquier cosa.
Grande,
o
una mantita nos
claro,
vale.
vamos. O una cacerola.
Sí,
o
claro.
Un tupper,
sí,
que lo ponemos
exactamente. No tienen que ser además trajes muy perfeccionados, sino que tengan algún elemento distintivo de ese personaje al que se va a representar y a partir de ahí pues podemos montar en el salón de casa pues un escenario, ¿no?
Uh-huh. Y en este sentido yo creo que nada más práctico que el hecho de que en el libro incluyes directamente un texto que está hecho precisamente para una representación teatral y que es una especie de adaptación del Mago de Oz, que es el grande de los grandes.
Sí, exactamente. Esa obra ya la tenía escrita, ya se representó en su día y quería pues incluir en el manual, pues ya que hablo del teatro y que animo a hacer teatro, pues que menos que incluir una obrita de teatro. Entonces pues me acordé de esa obra que ya tenía escrita y que funcionó el día que se representó. Pues digo, es un tema, el Mago de Oz, que le gusta mucho a los niños, que les atrae y tal, pues que yo creo que puede ser muy divertido pues que ellos también le pongan voz a los personajes, los padres y los niños, ¿no?
A mí me gustaría que nos contaras qué es eso de los fotocuentos o los inventalibros.
Sí, esa es una sección que es para jugar con los libros que tenemos en casa, para jugar con los libros. Y, por ejemplo, los fotolibros es para, a través de la fotografía, pues crear también historias, crear cuentos, a través de las fotografías familiares que tengamos en casa, en el álbum, en la caja de fotos. Y después, bueno, voy proponiendo hasta 15 juegos, ¿no? También crear una librería en casa y que hagamos de librero, hagamos de cliente. También hacer parejas con los autores que tenemos en la biblioteca de casa y con los títulos de sus libros, pues crear el juego de encontrar el autor con su libro. Y también propongo juegos donde podemos aprovechar para regalar libros por sorpresa, que eso creo que está muy bien, ¿no?
Esa idea te la iba a preguntar porque me ha encantado.
Exactamente, entonces propongo varios juegos donde cuando vayamos a regalar un libro, pues antes de simplemente entregar el libro, pues crear un juego. Así creamos más expectación, hacemos que sea muy muy divertido, ¿no? Eso de encontrar ese libro secreto, ese libro por sorpresa que vamos a regalar, y yo creo que eso anima bastante a la lectura.
Es que ese libro sorpresa que se convierte en un regalo se esconde en algún lugar, se crean pistas, y esas pistas a lo mejor van desgranando algún personaje o parte del argumento del libro en cuestión.
Exactamente. Entonces nuestros hijos van a ser pequeños detectives que tienen que averiguar qué libro es, y además pues ese libro va a ser un regalo y que el padre pues ha comprado con mucha ilusión para regalarnos.
Y luego está la parte contraria, que es la de hacer desaparecer un libro de su librería habitual y que también con pistas y con juegos pues llegue a encontrarlo o a saber cuál es el que ha desaparecido.
Exactamente. Sí, la idea general es que dinamicemos la biblioteca que tenemos en casa con los juegos, con los libros que tenemos en casa, esos títulos que ya se han leído o que incluso están todavía sin leer, pues dinamicemos para que los libros sean aún más atractivos todavía, con estas dinámicas y estas actividades.
Fíjate, Frank, que a mí me ha sorprendido que al poquito de empezar el libro directamente ya detallas que hay cuatro tipos de lectores ya dentro del público infantil, que yo pensaba que uno va seleccionando sus contenidos quizá ya a una edad un poquito más mayor, pero tú ya de entrada dices que hay cuatro tipos de lectores desde que son pequeños.
Sí, exactamente. Y es muy importante que los padres sepan qué tipo de lector son sus hijos, ¿no? Esto no lo he dicho yo, lo dijo un pedagogo en su día, Richard Van Berger, y lo dijo en los años 70, pero vamos, está totalmente actualizado. Y aunque no haya un lector puro, 100% de estos tipos que voy a nombrar ahora, que son los románticos, los realistas, los intelectuales y los estéticos, aunque no haya un lector 100% romántico, realista, intelectual o estético, pero sí va a destacar, o por lo menos en un tiempo va a destacar, uno de esos lectores. Entonces los padres tenemos que estar atentos para que esos para saber cuáles son los gustos de nuestros hijos en torno a la lectura. Por ejemplo, los románticos suelen ser niños y niñas con edades comprendidas, sobre todo entre los 9 y 12 años, que son aficionados a los libros de ficción, para evadirse, digamos, ¿no? Libros de magia, fantasía, digamos que los libros sean una ventana. Después los realistas, digamos que son los libros espejos, ¿no? Donde nos gusta vernos reflejados, donde se van a contar historias muy realistas, entre relaciones de entre amigos, la familia, con problemas cotidianos, en el colegio, en casa, etcétera. Después los intelectuales son libros que son, lectores que les encanta pues los libros para instruirse, ¿no? Para aprender. Digamos que huyen un poquito de las obras de ficción y les gustan los libros didácticos, de conocimiento, experimento, etcétera. Y después ya por último los estéticos, que son los más minoritarios, pues les gusta la poesía, el sonido de las palabras, su musicalidad, y son lectores que incluso suelen subrayar, digamos, algunos extractos de los textos, porque le encanta, digamos, pues el significado en sí de esas palabras, su musicalidad, etcétera. Digamos que son los más minoritarios, porque la poesía en sí pues es el género más minoritario, ¿no?, en torno a los lectores, pero existen, y evidentemente, como yo dije antes, pues yo creo que la poesía también tenemos que defenderla y animar la lectura a la poesía.
Fran, ¿eres consciente de que a los niños lo de las fiestas y las celebraciones les encanta? ¿Y por qué no, además de el Halloween de cada año, o la fiesta de carnaval de cada año, o la de cumpleaños, podemos también involucrarles en celebraciones relacionadas con el Día del Libro, que nos creemos que solamente hay un par de ellas, y sin embargo también está el Día del Teatro, el Día de las Librerías, el de la Poesía?
Exactamente, eso es muy importante. Aprovechar esos días que tenemos en el calendario y que están relacionados de una manera u otra con el libro, aparte del día 23 de abril, que es el día más famoso en torno a las celebraciones del libro, pero después está el Día de la Poesía, el 19 de marzo, está el 27 de marzo, el Día del Teatro, el 2 de abril es el Día del Libro Infantil y Juvenil, que es muy importante este día, sí. Porque pasa desapercibido, poco a poco, digamos, que ya se va conociendo más, que además se eligió ese día porque es el día del nacimiento de Hans Christian Andersen, y poco a poco, bueno, pues las bibliotecas, las librerías cada vez realizan más actividades en torno a este día, y poco a poco pues se va haciendo más famoso, ¿no? Y yo lo reivindico en el manual para que ese día pues sea un día grande, un día de fiesta y que hagamos bastantes actividades.
Además, una buena forma de incentivar, Fran, sería también que los padres lleven a los pequeños a bibliotecas, centros culturales donde se realizan además en estos días y durante el resto de años campañas o actividades para fomentar la lectura.
Eso es muy importante, lo dije al principio, de que se aproveche todas esas actividades que se hacen en las bibliotecas, en las ferias del libro cuando están en nuestras ciudades, en las librerías, en fin, que todos esos cuentacuentos que se realizan. Estar atento al calendario, tener contacto directo con los libreros, con los bibliotecarios que nos recomiendan esas actividades y aprovecharlas y participar, ¿no?, de ellas.
Y luego, si un pequeñajo nos da pistas de que, como tú decías, le gusta un tipo en concreto de género de literatura infantil juvenil, o un personaje o el libro de una colección, que siga por allí, ¿no?, que vaya devorándolo.
Exactamente, lo que no podemos es obligar que lea los libros que nosotros queremos que lea, que ellos elijan sus libros, que los llevemos a las librerías, aunque el librero y el bibliotecario les recomiende libros, pero que ellos vean, que ojen, incluso que se equivoquen, a lo mejor pues compran un libro o sacan un libro prestado de la biblioteca y después no era lo que ellos creían y tal, no le obliguemos a terminar el libro, porque nosotros también cuántas veces compramos libros, oye, y que después vamos por la mitad y que no hay manera de avanzar, ¿no? No pasa nada, pues nada, incluso lo dejamos y a lo mejor en otro momento de nuestra vida, pues a lo mejor ese libro pues nos resulta más atractivo y por fin lo terminamos. Entonces con los hijos igual, nunca obligarles a terminar un libro si no les gusta. Podemos animarle, podemos compartir esa lectura y tal, pero si vemos que no hay manera, oye, pues nada, que elijan otros libros y ya poco a poco pues irán encontrando ellos sus gustos, y esos libros que a lo mejor se quedaron ahí en la biblioteca sin leer, a lo mejor en un futuro pues sí se leen, ¿no?
Que claro, siga su propio camino, poco a poco.
Sí.
Fomentar el hábito de la lectura, pero también que vean que leemos en casa.
Sí, eso también hay que subrayarlo, súper importante, de que haya un gran ambiente lector en casa y que nosotros, evidentemente, pues vean que nos gustan los libros, que tenemos libros en casa, y también, bueno, pues en el manual doy una serie de ideas para que ese ambiente lector pues se destaque y sea atractivo y que ellos vean que hay bueno, pues que los libros es algo divertido, algo dinámico y que algo que disfrutamos todos en familia.
Claro, y que igual que forman parte de todo el entorno de lo que es la casa en sí, también tienen que formar parte y tener su rincón, su lugar establecido en esa zona de la librería, de su habitación donde ellos lleguen.
Sí, y muy importante, y que los libros estén al alcance de los niños. Aunque parezca algo muy básico, cuando he estado impartiendo cursos y tal, sí, pues me he encontrado con padres y dicen, ah, no, pues yo tengo sus libros en un apartado y ellos me los piden, yo se los bajo. No, 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 los libros tienen que estar al alcance de los niños, que ellos cojan, que ellos manipulen, que ellos lo devuelvan a su sitio en la biblioteca. Eso tiene que ser muy importante porque si tenemos que esperar que nuestros hijos nos pidan los libros, pues entonces vamos por mal camino. Así que ellos que tengan sus libros y que, en fin, que jueguen con los libros en sí, ¿no? Que los cojan, que los cambien de sitio, tal, que tengan su biblioteca y que ellos hagan suya su biblioteca y que, bueno, sí, también hacemos que su biblioteca sea divertida, sea muy atractiva, ¿no? Y la podemos decorar con sus personajes favoritos, pues siempre estaremos enriqueciendo, ¿no?
Y el verano, además, es una buena época para motivar y para que no se nos olvide en la maleta, este verano, ese libro para los más pequeños y para los más grandes, este Ideas Prácticas para Animar a la Lectura desde Casa, Manual para Pequeños Lectores de Fran Nuño. Fran, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros por invitarme y encantado.
Y ahora, a seguir las pautas, los oyentes.
Muy
eso,
bien.
Y a leer mucho este verano.
Hasta luego.
Muy bien, gracias.
Adiós. Hasta luego. Adiós.
Defecto en la nariz que es muy molesto.
¿Defecto? ¿Qué defecto?
Me sucede igual en Vigo que en Madrid.
No me digas.
No sé por qué cuando me pongo muy nervioso me da un picor irresistible en la nariz.
Pero bueno.
Seguimos en nuestra peque sección en Hoy en Madrid y María José, parece que en verano todos somos más propensos a las alergias o que es cuando más se dejan ver o más nos quejamos. Esto, trasladado al mundo infantil, requiere más precauciones de las habituales.
La cosa se puede complicar porque salimos de casa, comemos fuera, nos alojamos en lugares cuyo ambiente alérgeno no conocemos y para colmo no siempre llevamos encima la medicación o un pequeño botiquín de auxilio. También el verano es, para algunos chavales, la primera vez que salen del entorno familiar para acudir a un campamento, por ejemplo. Es importantísimo que sean conocedores de la alergia que ellos padecen y sus monitores también.
Vamos a ayudaros a confeccionar ese botiquín con la ayuda del doctor Juan Carlos Cerdá, que es coordinador de Educación Sanitaria de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica. Doctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo estáis?
¿Cómo ha de ser este botiquín que podemos llamar de rescate para que nos entiendan los oyentes?
Bueno, la verdad es que habéis explicado muy bien en la introducción los problemas con los que se pueden encontrar los niños con alergia cuando llega esta época del año y conviven fuera de casa. Por ejemplo, ordenando ideas, los niños que tienen asma,
¿sí?,
pues deben llevar siempre su medicación de rescate, que son los broncodilatadores de acción rápida, más comúnmente conocido como Ventolin. El salbutamol y el Ventolin son medicamentos que tienen un color azul, sus dispositivos, y que bien tomados, inhalados con su cámara, son capaces de revertir una crisis de asma rápidamente. Además, los niños que asocian rinitis pues deben llevar su antihistamínico en forma de jarabe o pastilla y unas gotitas que se ponen en la nariz.
Ajá.
Por otro lado, los niños que tienen dermatitis atópicas pues tienen que llevar pues todo el tratamiento de sus cremas, tanto las cremas para la crisis y la inflamación como el tratamiento de mantenimiento. Y si eso es importante, mucho más importante, los niños que son alérgicos a alimentos básicos como leche, huevo o frutos secos que dan reacciones muy importantes, ellos, aparte de leer el etiquetado y preguntar si están fuera de casa, si los alimentos que van a comer contienen lo que ellos tienen prohibido, deben llevar sus corticoides, sus antihistamínicos y la adrenalina autoinyectable. Son unos bolígrafos que dentro tienen una dosis en una ampolla que en un momento determinado, cuando la reacción no solo se conforma con estar en la piel en forma de ronchas, sino que empiezan a tener sensación de ahogo, dificultad para respirar, o sea, que está en marcha una reacción grave, pues lo primero es pincharse la adrenalina, para lo cual pues normalmente ya se instruye al paciente o si va a acompañar a sus padres, los padres también saben manejarlo. Y esto es lo que le salva la vida, a la anafilaxia por alergia alimentaria o por picadura de veneno de insectos himenópteros, abeja, avispa, o sea que también puede suceder. Y todo esto, disculpa que te interrumpa, y todo esto cuando los niños, además, van de campamento, como decís vosotros, que salen de casa por primera vez, pues bueno, aparte que están ellos seleccionados, tengo que deciros, porque yo organizo campamentos para niños asmáticos, que normalmente el equipo que va con estos niños está adiestrado y sabe de qué va el tema y tienen perfectamente identificados a los niños. O sea, que tampoco quiero que se siembre la idea de que es peligroso que salgan fuera de casa y que vayan de campamento.
No limita para nada las actividades que se puede hacer un chaval en campamento de verano, es decir.
Claro, no, es lo contrario, hay que favorecer y estimularlo. Y lo que pasa es que el equipo que lleva a estos niños tiene que estar adiestrado y preparado, y yo sé que generalmente ocurre así. Hombre, el accidente puede pasar en cualquier sitio, pero una actividad estandarizada, guiada, bien preparada y diseñada, pues el riesgo se minimiza.
Da usted pistas, ¿no, doctor, de la implicación también del chaval a la hora de hacer el equipaje, de preparar el botiquín, que él mismo sepa
la responsabilidad
y que lleva todo lo que le hace falta? No, claro. Ya, como ya me lo prepara mamá y papá, no.
No. Lo que hay que hacer con este tipo de pacientes es implicar al paciente en el control de su enfermedad. Y para eso tenemos los programas de educación sanitaria personalizados para el niño y la familia y las actividades colectivas de campamentos de fin de semana o de campamentos de verano para estos niños. Y ellos, mira, el que más colabora con nosotros en el control de esta enfermedad es el propio niño.
Sí, ¿no?
Cuando un niño tiene una mala experiencia con un alimento y tú le dices que es alérgico, le puede pasar algo grave, él es el primer colaborador interesado en que no le vuelva a suceder. Es increíble, pero es verdad, ¿eh?
Claro, iba a decir yo que esas situaciones a ellos les generan respeto, les generan miedo, porque si ya lo han pasado en alguna ocasión anterior, pues claro, tienen sus precauciones y son los primeros que quieren estar interesados en ver, no, oye, ¿qué me puede pasar y qué es lo que tengo que hacer? Y prestan mucha atención, claro, ¿no?, a esa dosis que tengan que tomar o...
Sí, sí, incluso los más pequeños, en etapa preescolar también se mentalizan y ellos mismos colaboran en el control para que no pase. Pero bueno, hay que estar encima, ¿eh? Y los propios profesores pues también están atentos y tienen bien identificados a los niños. Todo esto en verano, pues sí, aumenta un poquito más el riesgo,
sí,
pero también yo creo que la sociedad, según mi punto de vista, está cada vez más concienciada. Los lugares públicos, hoteles, restaurantes, no se sorprenden cuando tú dices, mire, que mi hijo es alérgico, o yo mismo soy alérgico a este alimento, ya, y pregunta si el menú lo contiene o si lo han cocinado. Cada vez, gracias a Dios, cada vez van mejorando la formación,
Quizá esa formación mejora precisamente porque yo creo que estamos en un momento en que esto de las alergias va en aumento.
Sí, cierto. Se calcula que alrededor del 30% de la población mundial tiene algún problema alérgico y, en concreto con el asma en nuestro país, el 10% de los niños en edad escolar son niños que tienen asma. Y el 80% de ese asma es alérgico, o sea, es muy importante. La alergia alimentaria representa alrededor del 7%. Bueno, hay distintas estadísticas, ¿no? Entre el 4 y el 7% de los niños pueden tener una alergia a alimentos. Es una causa, después de la rinitis, es la causa más importante de alergia. Eso es por lo que nos consultan en nuestras unidades hospitalarias de especialista, por el tema de alergia alimentaria.
¿Por qué van en aumento, doctor? ¿Por qué hay más casos?
Pues cada vez hay más. Ya sabes que se habla de la teoría higienista, ¿no? Esto habéis oído hablar de que, bueno, pues vivimos en un medio tan estéril, limpio y poco contaminado, pues que nuestro sistema defensivo, que está diseñado para defendernos contra estos agresores que nos atacan, pues está distraído, no encuentra objetivo y busca otros objetivos. Y esto sería un poco, de una manera simple, explicar por qué esta respuesta normal defensiva exagerada, que es la reacción alérgica, ocurre. Entonces, bueno, pues tenemos distintos tratamientos para las enfermedades respiratorias en forma de unas vacunas que lo que hacen es modulan y cambian esa respuesta íntima celular defensiva exagerada para normalizarla. Y vamos trabajando y vamos descubriendo. Ya se está trabajando también con las técnicas de desensibilización para leche, huevo, estos niños con alergias graves a estos alimentos, y se está investigando en unas vacunas para otros alimentos como melocotón, que ya está comercializada.
Bueno, deseamos a todos los oyentes, a todos los chavales, un verano sin contratiempos.
Tranquilo y sin riesgo.
Tranquilo, sin riesgo, que hay que llevar todo lo necesario.
Y si me permitís solamente un apunte más, porque
doctor,
a través de la Sociedad Española de Alergia y distintas comunidades se está intentando poner en marcha lo que se llama el programa Alerta Escolar.
Ajá.
Que es un programa que los niños que están escolarizados con estas enfermedades, incluso diabéticos y epilépticos, si tuvieran en el colegio una reacción grave, recibirían una atención rápida y eficiente, colaborando el profesorado y teniendo una central, una base de datos de estos niños en los servicios de atención urgente. Uh-huh. Combinaría sanidad, educación y la formación del profesor para empezar en el colegio a tratar la reacción y mientras llega el recurso sanitario.
Pues fíjate, está fenomenal la idea.
Están poniéndose en marcha, ¿eh? Uh-huh. Habrá un programa piloto en Baleares,
¿sí?,
y aquí en la Comunidad Valenciana también vamos a poner un programa piloto a partir del curso que viene. Uh-huh. En Galicia ya se está haciendo y también en Andalucía, en pequeñas localidades, pero a ver si lo ponemos en marcha en todo el territorio nacional.
A ver si
es
llega,
reorganizar los recursos, reorganizarlos sin gasto uh-huh. extra.
Esperemos que sea una realidad en todas las comunidades autónomas. Doctor Juan Carlos Cerdá, coordinador de Educación Sanitaria de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica. Muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Madrid.
De nada, ha sido un placer.
Igualmente, y feliz verano.
Hasta luego. Bueno, verano, que queremos que todos disfrutéis y que, como decimos, que no haya que lamentar ningún incidente, ningún contratiempo, ningún susto de última hora porque se nos haya olvidado en el botiquín ese medicamento necesario para nuestra alergia.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Y 33 minutos de la mañana, llegó el momento, llegó el día de conocer el nombre del ganador de nuestro juego, de nuestro concurso Continente Azul. Una de las grandes colecciones de Signo Editores, Continente Azul, Explorando los Límites, varios volúmenes que van a tener un dueño desde nada, en unos segundos, para conocer la parte azul de nuestro planeta. Andrea Ferraz, muy buenas.
Hola, buenos días.
Fueron cayendo los oyentes y quedaron tres.
Quedaron tres, pero solo puede quedar uno.
A ver, cuéntanos, ¿quiénes se disputan este premio?
Pues en primer lugar, desde Arganda del Rey tenemos a Jesús.
Jesús, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Nada, ¿estás listo? ¿Estás preparado?
Sí, bueno, un poco nervioso, pero bueno, bien.
Eres el primero.
Desde Arganda del Rey.
Sí.
Vamos a conocer a tus oponentes, ¿vale, Jesús?
Vale.
¿Quién más tenemos
vale,
por ahí?
En segundo lugar, Andrea, tenemos a Marga Galán, que llama desde Tres Cantos.
Marga, hola, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, que llegó el momento, ¿eh?
Sí, expectante.
Y como es la final y hay que rizar el rizo, sois tres. ¿Quién es el tercer concursante,
el tercero,
Andrea?
Llama desde Moratalaz y es Inés Espinosa. Hola. Hola, Inés.
Hola, Inés.
Estoy que no puedo ya ni respirar de los nervios que tengo.
No queremos que hiperventiles, ¿eh? Tú, tranquila, ¿eh? Inspira, expira, inspira, expira. Bueno.
A ver si me pasa, porque tengo unos nervios ahora mismo.
¿Hacia dónde irá nuestra gran colección Continente Azul? ¿A Arganda del Rey, a Tres Cantos o a Manatolás? Pues vamos a salir de pistas, ¿vale? Jesús, Marga e Inés, muy atentos. Andrea formulará una pregunta a cada uno, como siempre, ¿verdadero o falso? ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Quien acierte sigue, quien falle se elimina, ¿vale?
Vale.
Vale.
Y ya vamos por pasos. Lo primero es esto, hay que acertar y luego voy contando. Jesús, primera pregunta, va para ti.
Vale, comenzamos. Primera pregunta para Jesús. El océano Ártico es el océano más pequeño, ¿verdadero o falso?
Verdadero.
Correcto.
Jesús, sigues sí, en la final.
Vale.
¿De acuerdo? Ahora, Jesús, si Marga falla e Inés falla, eres el ganador.
Vale.
¿De acuerdo?
Vale, vale.
Venga. Marga, atenta. Sí. Pregunta
vale,
para ti.
Primera pregunta de Marga. Islandia es la mayor isla del planeta. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Correcto.
Marga, sigues teniendo opciones, ¿vale? Al premio final.
Vale.
Relájate. Jesús,
lo intento.
Jesús, te ha salido una contrincante, ¿eh?
Sí,
hay que
sí,
seguir luchando.
Sí, es que estoy aquí pensando.
Inés, muy atenta porque si tú fallas, quedas eliminada, ¿de acuerdo?
Tú pon la más nerviosa, que la pobre estaba ya atacando.
No, yo soy realista, le cuento lo que puede pasar. Inés, preparada, pregunta.
Vale, Inés, para ti. El 80% del territorio de Groenlandia está cubierto por una gruesa capa de hielo. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Correcto.
Pues nada, los tres seguís en la final. Vamos con la segunda ronda. Jesús, pregunta para ti. Atento.
Vamos a ello.
Vale, la segunda pregunta, Jesús. Las islas coralinas, junto con los arrecifes coralinos, constituyen la mayor construcción de origen biológico del planeta. ¿Verdadero o falso?
Falso.
¡Uy! ¡No!
¡Jesús!
Me cago en...
Vamos a ver lo que pasa. Bueno. Vamos a ver lo que pasa. Si Marga e Inés, si una de las dos aciertan, tú ya estás fuera, ¿de acuerdo?
Vale.
Venga. Marga, pregunta para ti.
Vale, segunda pregunta para Marga. La marea es el cambio cíclico del nivel del mar que se produce a intervalos irregulares. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Correcto.
Pues en este momento felicitamos a Marga. Jesús.
Dime.
¿Hasta aquí llegaste?
Bueno, pues nada, pues muchas gracias.
Venga, un abrazo gracias, fuerte.
Encantado.
Vale, un saludo a Arganda del Rey.
Venga, gracias.
Venga, Jesús se queda fuera. Marga tiene ya casi acariciando la enciclopedia. Inés.
Aquí estamos.
Si aciertas, seguimos jugando. Si fallas, gana Marga. ¿De acuerdo?
Okay. Sí.
Pues pregunta para Inés.
Vale. Inés, las olas son, en la mayoría de casos, el resultado de la incidencia del viento sobre la superficie del agua. ¿Verdadero o falso?
Falso.
¡No!
¡Ay!
¡Has fallado,
Inés!
¡Jo,
Inés! Lo siento mucho. Hasta aquí hemos llegado.
Pues nada.
Un beso grande. Que sigas atenta porque empezamos juego nuevo, ¿eh?
Otra vez.
Venga, saludos, besos a Moratalaz.
Adiós, Inés.
Venga, besos a vosotros.
Bueno, ya nos vamos a quedar con el minuto de gloria de la ganadora. Marga, enhorabuena.
Ay, muchas gracias, no me lo puedo creer.
Tres Cantos, la localidad que va a celebrar contigo que hayas conseguido en esta gran colección Continente Azul.
Sí, sí. Bueno, no me lo puedo creer porque llamé por...
Por chiripa.
Por participar y fíjate dónde estoy.
Pues nada, que la colección es tuya, que has dejado fuera de combate a varios oyentes. Y que te dejamos... Bueno, que estás en el trabajo, ¿verdad?
Sí, estoy en el trabajo ahora mismo.
Así que te dejamos ya con tus quehaceres. Vale. Y ahora te contamos, cómo disfrutar de tu premio, ¿vale? Un besito.
Vale, muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Gracias por este programa.
A vosotros por estar ahí al otro lado. Un beso fuerte,
Marga. Hay que decir
Marga.
Que Marga me ha dicho que lo pasa bastante mal con las llamadas.
Ajá.
Así que le ha costado lo suyo participar en el concurso.
Se ha defendido bien. Ha roto la timidez, que es lo que hay que hacer. Yo que vosotros no perdería de pista la pista, nuestro número de teléfono lo tendríais bien anotado, porque empezamos juego nuevo y porque a lo largo de la mañana iba a haber alguna que otra sorpresa. 91-512-8400.
La música con Manolo Calderón.
Y música para celebrar la victoria de Marga, para acompañaros en la operación salida, para ir degustando este último miércoles del mes de julio. Música que nos trae Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
Buenos días, Sergio.
Bueno, pues nada, que hay mucho que celebrar, porque muchos empiezan vacaciones, otros ganan premios, otros seguimos veraneando con los oyentes aquí en Onda Madrid.
Enhorabuena, Marga, chiquilla. Qué manera de contestar, ¿no?
Así, ¿has visto?
Mira que son difíciles las preguntas, ¿eh?
Así que nada, seguro que todos los vecinos de Tres Cantos van a pasarse por casa de Marga para consultar la enciclopedia.
Buenos amigos tenemos allí en Tres Cantos. ¿Qué más sorpresas vamos a tener? ¿O son sorpresas?
Ajá. Son sorpresas. Son sorpresas, sí.
Muy bien, pues hoy acaba el mes.
Sí,
acaba el mes, el 31 de julio, y ocurrían muchas cosas un 31 de julio.
Ver,
así que vamos rapidito, vamos a comenzar.
Ubicamos.
Con el country. El 31 de julio del año 64 fallecía el cantante Gene Reeve. Welcome to my world. Nació en Texas en el año 23 y fue un hábil jugador de béisbol, jugando como semiprofesional durante 3 años. Él fue quien popularizó el sonido Nashville y su fama se expandió rápidamente, recibiendo el calificativo del Caballero Jim. Sus éxitos se condensaron durante los años 50 y 60, llegando a ser más popular que nadie en Sudáfrica. Por ejemplo, grababa más canciones en Sudáfrica que Elvis Presley. Además, grabó varios discos en Afrikaans. El 31 de julio del año 64, mientras volaba sobre Tennessee, se encontraron con una violenta tormenta eléctrica. Encontraron sus restos el día 2 de agosto. Tenía 40 años. Hoy su música sigue siendo admirada y recordada. Jim Reeve. Knock and the door will open. Seek and y vámonos ahora al jazz. El 31 de julio del año 66 fallecía en Nueva York el pianista y figura del bebop Bud Powell. Creció rodeado de músicos. Sus hermanos y su padre tocaban el piano. Uno de sus hermanos tocaba la trompeta y dicen que su abuelo fue guitarrista de flamenco.
¿Qué me cuentas?
Sí, sí, pero ¿sabes dónde aprendió a tocar flamenco?
A ver, sorpréndeme.
En Cuba.
Anda.
Allí dice que aprendió a tocar la guitarra. Y en el año 39 sale su primera grabación. En el año 44 ingresa en la orquesta del trompetista Cutie Williams, pero debido a sus trastornos psiquiátricos tiene que ser internado varias veces. En el año 49 inicia su etapa musical más productiva, que tenía que ir alternando con sus internamientos por su esquizofrenia. Se vino a París durante 5 años. Aquejado de tuberculosis y alcoholismo, regresa a Estados Unidos, donde hizo apariciones esporádicas hasta su muerte con 41 años, un día como hoy del año 66. Vámonos con otro pianista, ya que el 31 de julio del año 86 fallecía Teddy Wilson. Qué envidia, Dios.
Qué bueno, ¿no?
Lideró su propia banda entre el año 35 y el año 37. Realizó una serie de grabaciones con la sin par Billie Holiday y con el saxofonista Lester Young, que ya son clásicos del jazz. Después se unió al trío de Benny Goodman y más tarde se desempeñó como líder de sus conjuntos, demostrando su refinado estilo. Había nacido en Texas en el año 12 y falleció un día como hoy con 73 años, Teddy Wilson. Habilidad para tocar el piano,
la
impresionante.
Sí. Qué dedos.
¿No? Qué dedos. Y en 31 de julio del año 2010, es decir, hace 3 años, fallecía Mitch Miller.
Venga, que voy marchando, que no pierdo
esto el ritmo. Es una marcha, sí señor, es una marcha. Nació en Rochester, en Nueva York, en el año 1911 y se trata de uno de los artistas de mayor éxito en los años 50 y 60. Fue directivo de la Columbia y lideró durante muchos años su propio coro masculino, Mitch Miller and the Gang, esto que estamos escuchando. Los mayores éxitos de Miller con el que fueron el Colonel Boogie March,
sí,
que más tarde sería muy popular por El puente sobre el río Kwai,
correcto,
esa canción,
sí, sí.
Y esta versión de la vieja marcha de Yellow Rose of Texas. También produjo a gente como Doris Day, a Ray Conniff, a Tony Bennett. Rechazó a Bob Dylan en su discográfica. Esto no se lo perdona a nadie, claro. Y al final lo echaron, porque ya aburría con sus tonterías, ¿no? No quiso, no solo es que no quisiera a Dylan, sino es que no quiso a Elvis Presley tampoco. Dijo que su representante, el coronel, exigía mucho dinero, ¿no? Entonces lo rechazó. No quiso ni a Dylan ni a Elvis Presley como para contratarle a este tío.
Olfato,
vamos.
No. Olfato,
bueno,
no.
Menos mal que tocaba el oboe. Falleció con 89 años. Mitch Miller.
When we parted long ago, I promised to return
que ser un carcamal este.
De armas tomar.
De buena pieza, ¿no? Y sobre todo viendo las canciones que hizo. El 31 de julio del año 18 nacía un pianista muy peculiar, Hank Jones. Su madre cantaba y sus cuatro hermanos llegaron a ser también famosos músicos de jazz. A los 13 años ya tocaba con orquestas locales, lo que le llevó a conocer al saxofonista Lucky Thompson. Lucky Thompson había tocado con Lionel Hampton, con Count Basie o con Billy Eckstein, quien lo invitó a irse a Nueva York. Trabajó con Coleman Hawkins y también allí en Nueva York con Billy Eckstein. Entre el año 48 y el año 53 acompañó a Ella Fitzgerald. También grabó con Charlie Parker, con Benny Goodman o con Wes Montgomery y fue el pianista de la plantilla de la CBS. Su participación en los 70 como pianista en musicales de Broadway hizo aumentar su popularidad. Se hizo eternamente conocido por haber hecho este acompañamiento al piano.
Ahí se escucha, ¿no?
Era el 19 de mayo de 1962. Marilyn Monroe se levantaba y felicitaba al presidente de los Estados Unidos y quien le acompañaba al piano era Hank Jones.
Ajá, mira.
Se ha quedado para la historia. Evidentemente esto es una grabación del directo, no puede tener mejor calidad,
claro,
pero se nota sus toques al piano.
Ahí está perfectamente. Le arropan además los aplausos del personal.
Increíble. Vaya época de la historia y de la vida norteamericana, ¿no?
Es verdad.
Bueno, Hank Jones murió en el año 2010 y el 31 de julio del año 1945 nacía en Nueva York Gary Lewis, el líder de Gary Lewis and the Playboys. Gary es hijo del famoso cómico Jerry Lewis. Audicionó buscando trabajo en Disneylandia. Este se fue a Disneylandia con su orquesta a buscar trabajo.
Qué bueno, mira, da una oportunidad.
Enseguida lo consiguió, ¿eh? Y el director de Disneylandia no sabía que era el hijo de Jerry Lewis. O sea que
él mostró su arte y punto.
Lo consiguió con su talento y con su buena voluntad, ¿no? En el año 65 grabaron su primer single y Gary fue nombrado mejor vocalista del año, por encima de Elvis y de Sinatra. Su cuidada producción estaba a cargo de Snoop Garrett y de Leon Russell, que colaboraba con su piano y además componía la mayoría de las canciones del grupo. Gary tuvo que irse al ejército en el año 67 y a la vuelta solo estuvo un año, fue incapaz de recuperar el pulso de la banda. Además, con la llegada de otras formas de música, como la psicodelia, la fortuna no le sonrió y la banda se separó en 1969. Gary Lewis and the Playboys. Y nos vamos a despedir con un fino guitarrista, admirado por muchos y odiado por otros, ¿no? El 31 de julio del año 59 nacía en Chicago Stanley Jordan. Este hombre saltó a la fama en los años 80 por su forma de tocar la guitarra, ya que presiona las cuerdas con las dos manos. Todo el mundo toca la guitarra habitualmente con una punteando las cuerdas y con otra apretando las cejillas o lo que sea, ¿no? Sin embargo, este era capaz de tocar con las dos manos de tal manera que era capaz de reproducir el sonido de dos y hasta tres guitarras o acompañar el sonido principal con líneas de bajo. O sea que este agarraba el mástil de la guitarra y se apoyaba allí como un loro y sigue tocando así este tío, ¿no? Y sonido principal que se conoce como tapping. Comenzó a tocar por las calles de Nueva York y es fichado por el sello Blue Note, donde lanza su primer álbum. Está graduado por la Universidad de Princeton. Impresionante universidad. Preciosa, además, ¿eh? En música y en armonía, allí estudió este hombre. Su producción no ha sido tan espectacular como se podía esperar después de su exitoso debut, ya que se ha dedicado gran parte de su vida a la musicoterapia.
Ah,
mira.
Pero vamos, se ha volcado de una forma increíble en la musicoterapia, de tal manera que es profesor de alguna universidad del sur de los Estados Unidos, ¿no? Donde da clases y donde anima a la gente a practicar este desarrollo musical, ¿no? Que seguro que hace felices a mucha gente la musicoterapia.
Yo creo que sí.
Sin duda alguna.
Aunque como complemento no... aquí cada uno, pero vamos, y la labor que hacemos nosotros todas las mañanas también, ¿eh? Con la música, lo digo.
La música sirve de terapia, efectivamente. O sea que... Y este hombre se ha preocupado en los últimos años de su vida precisamente a esto, ¿no? A la musicoterapia. Sin embargo, tiene grandes y muchos detractores por su forma de tratar a la guitarra. No es un mal guitarrista, ni mucho menos, es muy hábil. Lo que pasa es que cada uno tiene sus gustos, ¿no? A mí me gusta más Andrés Segovia, por ejemplo, o Paco de Lucía. Pero es un gran guitarrista, Stanley Jordan. Y esta es la forma de tocar que tiene Stanley Jordan. Que
peculiar, es, particular.
Pero muy hábil.
Pero muy hábil, lo que tú dices.
Y después de haber estudiado donde han estudiado, en la Universidad de Princeton, que es una de las mejores universidades que hay en todos los Estados Unidos, en fin, un poco de aval y garantía tiene.
A la una te espero por aquí, Manolo.
A la una espérame porque vuelvo, no te vayas.
Aquí no me muevo del sitio, ni del dial tampoco, ¿eh?
Me voy a acordar de una persona que no he tenido tiempo a recordarlo durante estos días, por un motivo o por el otro, pero que ha sido una gran influencia en la vida de muchos guitarristas. La muerte de Gigi Cale el pasado viernes,
es verdad,
ha supuesto un auténtico shock para muchos de sus seguidores. Hablaremos un poquitín del fantástico Gigi Cale y de una actuación que hay para esta noche aquí en Madrid muy sugerente.
Pues a la una rendimos homenaje a Gigi Cale. Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Escúchame, mami linda.
Hace tiempo que te ando buscando.
Por lo que te quiero yo decir.
101.3 y 106 FM.
Tú sabes que me vuelves loco.
Lo que yo siento por ti.
Mami, qué rico.
www.ondamadrid.es.
Quiero rayos de sol.
El verano es la temporada estival por excelencia y lo único que nos apetece, María José, es disfrutar del tiempo libre, intentar olvidarnos de los quehaceres domésticos y de la cocina. De ahí, pues el olor de recetas fáciles y a la vez sanas y refrescantes para este verano.
Pues sí, porque la playa, la piscina, los paseos y excursiones son prioritarios y no vamos a perder tiempo en la cocina. De ahí el buscar mucha creatividad en ese amplio mundo de las ensaladas, las cremas frías, el cocinar con latas, las macedonias, también comidas que se conserven fuera de casa, que nos sirvan para un picnic o un día completo en la playa.
Y nadie como Arturo Garre, chef formador de La Sirena, para guiarnos en este amplísimo mundo que en verano puede ser más creativo todavía por admitir alimentos especialmente hidratantes. Arturo, muy buenas.
Hola, muy buenas, buenos días.
Que conste que nos encanta la cocina, nos encanta cocinar, pero queremos optimizar, queremos disfrutar también del verano y lo podemos hacer a través de recetas prácticas, ¿verdad? Hay que buscar lo práctico.
Sí, siempre hay que buscar lo práctico, que rápidamente lo tengas hecho y que además esté bueno. Uh-huh. Bueno, pues con los productos congelados, pues la verdad que te ayuda mucho en esos momentos de rapidez y además con buena calidad.
Uh-huh. Productos congelados, y yo también he citado esas ensaladas que no sé si siguen siendo las reinas de las temporadas, por eso de que admiten ahora pues muchas salsas distintas, el poder meter frutas.
Sí, justo, bueno, pues ahora buscamos más platos frescos, también podemos, además se pueden hacer las ensaladas o los gazpachos además los podemos variar, pues por ejemplo, pues unas gambas cocidas, haces un gazpacho y unas gambas cocidas que son las tienes que descongelar y las puedes añadir. O, por ejemplo, las ensaladas, pues ya no solo hacerlas de mezclas de lechuga y tomate, también las podemos hacer de verduras.
Ajá.
Con verduras cocidas, por ejemplo, pues puedes cocer unas judías verdes, estas finas, redondas, sí. Las cueces, mejor al vapor, pero si no en agua, y las dejas y las enfrías después para que no pase la cocción. Y luego, pues se pueden hacer, por ejemplo, al ajillo con aceite, un poquito de ajo y un poco de guindilla, pues le añades un suciano de angulas y unas gambas peladas que ya tienes descongeladas, las haces al ajillo, las dejas templar y luego coges esas judías verdes y las aliñas con estas gulas, con las gambas y un chorrito de vinagre y tienes una ensalada bien refrescante y nutritiva, plato completo.
Mira, qué combinación, no se me ha ocurrido a mí esto, Arturo. Yo voy tomando nota y los oyentes también. Que también, dime, cuéntanos.
Dime.
No, que también hay que pensar en esos platos que preparamos para llevar, ¿no? Porque ahora en verano a lo mejor se nos antoja, ya que estamos en la Comunidad de Madrid, de subirnos a la sierra, a una piscina natural, o los que se vayan de vacaciones, pues me voy a llevar algo para tapear, digo por el tupper, fuera de casa, ¿no? Hay que tener también en cuenta qué podemos hacer y qué no.
Sí, normalmente, pues bueno, tienen que ser, pues, mejor los de mahonesa, mejor dejarlos para otro momento, no para el verano. Los llamamos de picnic, por si acaso, pues bueno, pues se pusiera mala mahonesa. Uh-huh. Vale, sobre todo si es casera, si es comprada, pues no deberíamos tener problemas, ¿vale? Si los consumimos en el día, si es comprado, pues te puedes hacer desde las ensaladillas rusas de toda la vida y combinadas y variadas, pues que le puedes variar con unas gambas, con un poco de pollo cocido. Y luego lo que no se recomendaría, pues de carnes, podríamos tomar carnes frías, ¿vale? Y por ejemplo de pescado sí se podría llevar uno fácilmente, pues desde mariscos cocidos, unas gambas cocidas y aliñadas, tipo salpicón, con un poquito de cebolla, con pimiento, utilizar las gambas cocidas, unos mejillones, o sea, por ejemplo, quedaría muy bien un salpicón de marisco. Y en pescado sí, para llevarse, a lo mejor sí podríamos llevarnos un atún. Uh-huh. Un atún, hacerlo en escabeche, cocinarlo en escabeche. Es tan fácil como las rodajas de atún, bueno, pues las dejas descongelar, luego las marcas en la sartén y agregas cebolla.
Sí.
Y luego le añadiríamos, la cantidad que le añadiríamos es una parte de vinagre, ¿vale? Una medida, pues un vaso o medio vaso, una de vino blanco y una de agua. ¿Vale? Ajá. Entonces rogamos la cebolla bien con el ajo, cuando está bien blandito le añadimos el vino, dejamos que evapore un momento el alcohol, añadimos el vinagre y el agua. Y en cuanto todo hierva, metemos el atún y apagamos el fuego y dejamos tapado. Y ya tienes un atún en escabeche casero que te lo puedes llevar pues a donde quieras, tomártelo fresquito y combinarlo si quieres con unas rodajas de tomate o solo, y nutritivo y saludable.
O sea, fíjate qué sencillo lo tenemos tirando, bueno, pues a veces de ese sinónimo que podrían ser las latas y que en este caso son los congelados, ¿no? Que los tienes uh-huh. siempre a mano y son la base, eso sí, luego el aderezo hay que hacerlo.
Sí, claro. Y luego también sino cremas de verduras, por ejemplo, uh-huh. pues una crema de espárragos verdes ligerita, pues con pues para cuatro personas serían 800 mililitros de agua o un litro, lo pones a hervir y un manojo de espárragos verdes, ¿no? Una bolsa de espárragos verdes congelados, los añades directamente congelados, que son 300 gramos.
¿Sí?
Dejas que hiervan, cuando estén blanditos los espárragos, trituras, sal, pimienta y a la nevera. Si quieres un chorrito de nata y ya tienes una crema ligera de espárragos que te viene perfecta para tomar la bebida.
Ya, claro. Pues ideas prácticas, es lo que queríamos y es lo que nos ha ofrecido Arturo Garret, chef formador de La Sirena. Arturo, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Que pases buen verano.
Muchas gracias, igualmente.
¿Empieza ya tu operación salida o todavía no?
Sí, en un par de días empiezo ya la tengo.
Venga, pues disfrútala.
Eso. Venga, gracias, hasta luego.
Hasta luego. Ideas, ¿no?, para disfrutar del verano, de la gastronomía que os hemos acercado a Hoy en Madrid. Ahora hacemos un alto en el camino, lo que toca es actualizar la información, llega con las noticias Loli Jurado y luego volvemos los de Hoy en Madrid. Nos quedan todavía 2 horas de radio para compartir contigo.
Es mediodía.